Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que el Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En este podcast vamos a estar conversando con Patricia Boitko, ella es encargada del Centro de Formación, Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vamos a estar conversando para conocer el origen de esta institucionalidad, su objetivo dentro de la integración social en la planificación urbana y también en el plan de emergencia habitacional que el Ministerio lleva adelante desde el año 2022. Además de conocer y entender su rol principal, vamos a estar viendo qué áreas la componen y cuáles han sido, desde su creación a la fecha, los proyectos y logros alcanzados. Patricia, te doy la bienvenida a este espacio Mimbu Podcast.
Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar acá y poder compartir el trabajo que realizamos en el equipo del Centro de Formación, Diálogo y Participación.
Patricia, cuéntanos cuándo y por qué nace la idea de la creación de este centro.
El Centro de Formación, Diálogo y Participación nace en agosto del año 2022 en el marco de la Ley 21.450, de integración social, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. En este plan de emergencia habitacional se sitúa la figura del centro como una unidad al servicio de la formación ciudadana para poder incidir mejor en las políticas públicas y fortalecer su capacidad de articulación en la base comunitaria.
En cuanto al marco legal, como tú lo estabas mencionando, ¿a qué leyes responde el centro? ¿Y cuáles serían como los objetivos ministeriales que se ha trazado desde su creación?
En concreto son dos leyes. La primera es la 20.500, que crea sobre asociaciones de participación ciudadana en la gestión pública. Y la segunda es la mencionada 21.450, sobre integración social en la planificación urbana y el plan de emergencia habitacional. Nacemos con el mandato de fortalecer las capacidades ciudadanas para poder incidir en la gestión pública y también al mismo tiempo, lo he repetido, para fortalecer el tejido social y la vida en comunidad. Sin eso no hay posibilidad de que la ciudadanía esté más preparada para poder posteriormente incidir en políticas públicas urbano-habitacionales en este caso.
En este último punto, el plan de emergencia la ley que implementa este plan de emergencia destaca bastante la relevancia de establecer un nuevo vínculo con la ciudadanía.
Exactamente. Uno de los diagnósticos de los que parte el plan de emergencia es que hay una relación no solo vertical del Estado con la ciudadanía, que crea dependencia y mata la autonomía y la forma como debe relacionarse la comunidad con el Estado, sino que para poder acceder a la vivienda tiene que seguir un conjunto de procesos y procedimientos. Usted hace todo esto y al final como premio tiene su subsidio. Eso le llama una relación tipo clientelar. Aquí lo que busca a través de este centro y otros programas que tenemos es equilibrar un poco estos poderes, romper esta asimetría, ampliando las capacidades de incidencia en la ciudadanía, que entienda que no solo está como cliente de un beneficio que da el Estado, por más legítimo que sea, sino que también puede proponer y mejorar los procesos y los propios procedimientos que el Estado recurre para dar el acceso a la vivienda.
Aquí, entonces, no es menor el trabajo que ustedes desarrollan porque, en pocas palabras, ustedes están cambiando como una lógica de relación que hasta hace algunos años estábamos sosteniendo con las personas que buscan el apoyo del Ministerio de
Vivienda. Es el sentido, es el encargo, no estamos solos en esto, pero va a ser la particularidad de este centro.
¿Cuáles son las principales estrategias con las que ustedes han trabajado desde su conformación?
A ver, lo primero que quiero mencionar antes de eso es que nosotros, al arrancar en agosto del año 2022, todavía estábamos con el COVID. Y empezamos y el desafío que teníamos de llegar a la ciudadanía, ¿cómo lo hacíamos? Si no teníamos ni recursos ni forma de llegar presencialmente a las comunidades. Entonces, explotamos la modalidad de capacitación y formación online. Y nos fue bien, y eso fue la base y el cimiento, esa fue una de las primeras estrategias que usamos. Pero además, activamos colaborativamente con todos los colegas del ministerio y las distintas unidades su transformación en profes o facilitadores o relatores de los módulos. Entonces también se generó una segunda virtuosa experiencia, digamos, de articularnos con otros colegas y dar un mejor servicio informativo y formativo a la, a la comunidad. Las estrategias se desprenden del mismo nombre del centro. Son tres: formación, diálogo y participación ciudadana. Son las que nos definen también al interior las tareas que tenemos que cumplir como centro. Y desde el comienzo hemos estado trabajando en ellas. La Oficina de Participación Ciudadana, en el marco de la Ley 20.500, ha tenido y desarrolla planes regionales de formación, en formación y diálogo con las y los funcionarios a nivel nacional, en cada una de las regiones. Nosotros en estos cursos online y después logramos conseguir un programa de inversión que nos ha permitido desplegarnos a nivel nacional en algunas actividades presenciales llamadas escuelas, diálogos, manteniendo siempre nuestra formación online en este tiempo, ¿no?
O sea, podríamos decir que en una primera etapa el despliegue del trabajo del centro fue totalmente digital a través de estos cursos en línea que ustedes estaban dictando, y luego comenzaron un trabajo bastante interesante en terreno, y yo lo he visto desplegarse de Arica a Punta Arenas con bastante esfuerzo y con bastantes ganas. Y en ese sentido me gustaría preguntar, ¿qué experiencias exitosas podrían compartir ustedes del trabajo que han realizado desde su conformación?
Tenemos varias. Primero, nos hemos podido mantener en el tiempo con estos cursos online, movilizando, como te digo, en forma innovadora los recursos profesionales y humanos, técnicos de acá, del ministerio, junto con colegas de otras redes, propios dirigentes sociales, etc. Pero en el marco de este programa de inversión, que tenía una meta como de llegar a unas 4.000 personas a nivel nacional, hemos desarrollado, por decir, los últimos tres ciclos formativos, realizados entre mayo y el mes de julio de este año. Quisiera destacar esos tres. Uh-huh. El primero fue un ciclo inicial, Comunidades y Territorios Incidentes, así se denominó. El segundo, Procesos Colectivos para el Acceso a la Vivienda. Y uno tercero que acaba de terminar, Reflexiones y Herramientas para la Participación Comunitaria. Llevamos más de 1.500 personas desde mayo acá, habiendo participado en nuestro ciclo formativo. Es como el impacto donde hemos podido registrar estos alcances, ¿no? A nivel nacional, más de 2/3 de las comunas del país están cubiertas, las 16 regiones también cubiertas, y mucha gente repitiéndose, como se dice en lenguaje cotidiano, participando en distintos niveles, en ciclos avanzados, en ciclos intermedios, en ciclos iniciales, terminando de constituirse lo que nosotros denominamos la comunidad de aprendizaje. ¿Qué es esto? Esto es personas que se sienten parte de un espacio, que tienen un sentido de identidad y de pertenencia, que pueden llamar por teléfono, que saben cómo son las reglas del juego de un ciclo formativo online, que cuando tú vas a terreno, a las regiones más cercanas, y van y te ven, te saludan y dicen, pero si usted es la profe que ha estado en estos ciclos formativos, etc. Y entonces hay un reposicionamiento del Estado en la vida de las personas, por un lado, y por otro, las personas no ven tan lejano al Estado, y que son parte del espíritu de la ley del plan de emergencia habitacional que ha querido reponer al Estado en la vida de las personas. Y bueno, a lo largo de estos tres años, en las distintas actividades, ya hemos llegado a más de 12.000 personas. Me parece increíble, pero así ha sido. Y una de esas personas, doña Filomena Díaz, de la ciudad de Talca, específicamente de la unidad vecina de Faustino González, dirigente además de otros niveles intermedios como el COSOC de la ciudad, ha sido una de las que ha participado en nuestros últimos ciclos formativos. Y aquí vamos a compartir lo que ella ha experimentado en su participación en estas actividades formativas que hemos tenido.
Doy gracias al Centro de Formación y valoro mucho la iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y un Estado que da un paso adelante y que muestra interés de estar presente en la vida de las personas a través de la educación. Pero de los ciclos que más me gustaron a mí fue este último, donde hicimos talleres, donde estuvimos en salas de clase, donde pudimos vernos las caras y respetar la opinión del uno o del otro. Pero lo que más me dejó fueron dos frases que me calaron hondo y las quiero llevar a la vida práctica en mi organización. Una es: a participar se aprende participando, y la otra es: amar es dejar aparecer, de Maturana.
Qué importante, Patricia, lo que nos cuenta, el sentir que nos transmite Filomena en sus palabras. O sea, en definitiva, el concepto de Estado se convierte en una cara visible por las personas que han ido conformando estos cursos y estas formaciones.
Sí, y como todo se terceriza, o la mayoría de las cosas se tercerizan, el Estado, las funcionarias, los funcionarios desaparecen. de la visual de las personas y de los comités y de las organizaciones comunitarias. Entonces, hacer esto permite reponer esta imagen y empezar a sentar las bases de un tipo de relación más autónoma, distinta. Se puede conversar con el Estado de manera distinta, no solamente seguir el procedimiento para llegar al subsidio, porque además el mensaje final es, no entregamos vivienda solamente, legítimo. Entregamos un espacio, un entorno, un hábitat que usted tiene que construir, que es su barrio, y además su barrio está en una ciudad, y usted también tiene la posibilidad de soñar cómo quieren vivir juntos en esta ciudad.
Qué fantástica la tarea que ustedes han desarrollado en poco tiempo, ¿eh? No ha sido a menor el trabajo que han desarrollado de Arica a Magallanes, siendo también un grupo de trabajo muy reducido, por así decirlo, para dar un alcance a nivel nacional, pero ahí hay un trabajo colaborativo que yo quiero destacar lo que ustedes han realizado en apoyarse en las personas que conforman al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a lo largo de todo el territorio nacional y que guardan un sinfín de conocimientos que pocas veces he aprovechado de la manera que ustedes lo hacen.
Yo creo que si uno se pone un desafío así, de eso a la salida, porque uno puede decir, no hay plata, oye, problema por acá, problema por allá, pero si uno dice, necesito resolver esto, te pones creativo con el equipo y sales, innovas y sales para adelante.
En ese marco de la innovación y del salir adelante, como tú señalas, ¿qué desafíos tienen planteados para lo que queda de este año 2025 y lo que viene en el 2026?
Tengo varias tareas. El ministro Carlos Montes no solo creó este centro, tuvo la idea de hacerlo, sino que también se puso muy exigente, como dice, a marcarnos el paso. La primera es institucionalizar el centro, dejarlo un poco más anclado en la estructura orgánica, en eso estamos trabajando a full. Estamos trabajando también en el lanzamiento de nuestra página web, que viene prolongado en el tiempo, pero estamos en ello, lo vamos a sacar. En agosto estamos en el tercer aniversario del centro y para ello estamos sacando un libro con testimonios y trayectorias de un conjunto de personas que han participado en distintas actividades formativas del centro. Y también estamos preparando un nuevo programa de inversión para poder dejar el centro junto con un espacio en la estructura orgánica, también con recursos para poder seguir viajando a regiones, haciendo actividades presenciales. Y también tenemos el desafío de seguir participando en comisiones transversales al interior del ministerio. En algunas participamos con CIAC, en otras con otras unidades, y todos son temas distintos, reflexiones distintas, innovaciones, el tema de acceso a la vivienda, a la disidencia sexogenérica, cómo se aborda el tema, el subsistema de gestión social y territorial y muchas otras más que nos atraen y estamos de una manera colaborando con ellos de manera de también tratar de devolver la mano de todo lo que hemos podido, nos han ayudado y nos han colaborado en instalar este centro en el ministerio.
Una tarea bastante grande que yo creo que comienza a tomar una forma bastante más definida como partió, sin duda un avance en lo que es la relación con la ciudadanía. Yo te quiero agradecer por esta participación en este podcast y contarnos un poco de qué ha venido el Centro de Formación, Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Te damos las gracias por haber estado en este espacio, Patricia, y nos parece relevante lo que ustedes están realizando día a día.
Muchas gracias por la oportunidad de poder contar de qué se trata este centro, los desafíos que tiene y la hermosa tarea de fortalecer, colaborar con el tejido social, la cohesión social y mejorar las condiciones de la relación de la ciudadanía con el Ministerio.
Por nuestra parte nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast Mimbu con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Mimbu Podcast, otra manera de informar en www.mimbu.cl. Yeah.